te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿El enjuague bucal sirve contra la COVID-19?
Quédate esta tarde y descúbrelo en la pipeta, donde abordaremos la eficacia de estos líquidos utilizados para la higiene dental, que de acuerdo al diario El Financiero, un estudio realizado por la Universidad de Valencia, en conjunto con el Centro de Investigación de Cuidados Dentales y publicado en la Revista de Microbiología Oral, revela que el virus disminuye su capacidad para infectar a las células del ser humano cuando el SARS-CoV-2 entra en contacto con el cloruro de cetilpiridino, el cual es un químico antiséptico que elimina bacterias y otros organismos y es usado en la preparación de los enjuagues bucales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y el día de hoy nos acompaña, como cada programa, el doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Y nos acompaña la doctora Sara Lomelí Martínez. Ella nos va a estar hablando acerca del tema del efecto de los enjuagues bucales en pacientes con SARS-CoV-2. Cabe resaltar que ella es odontóloga y tiene un doctorado, por lo tanto, ella está habilitada para hablarnos del tema. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Pues sí, de hecho es un tema muy importante, qué bueno que tenemos una especialista, ¿no?, ahorita para hablar de pues estos enjuagues bucales y pues su función. Yo aquí quiero iniciar, doctora Sara, pues preguntando, ¿no?, ¿qué función tiene la cavidad oral para servir, digamos, como un nicho o un lugar donde puede desarrollarse COVID-19? ¿Es un sitio donde sí pudiera haber un ambiente favorable para su colonización, para su desarrollo, transmisión, o la cavidad bucal no juega ningún papel importante en estos aspectos?
Es importante destacar que la cavidad oral se ha considerado como que juega un rol fundamental en la colonización de SARS-CoV-2 y también en la transmisión e infección de COVID-19. Esto es debido a que la carga viral más alta de SARS-CoV-2 en un paciente de COVID-19 positivo se encuentra en la cavidad nasal, nasofaringia y orofaringia, en las cuales en la orofaringia se encuentra la cavidad bucal. Esto en relación a los receptores, enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa de serina transmembrana 2, que estos son importantes porque son los receptores del SARS-CoV-2 en las células dianas de nuestro cuerpo. Y se ha encontrado que estos receptores se encuentran en mayor expresión en la cavidad bucal en comparación con otros órganos del cuerpo, como por ejemplo los pulmones, siendo con mayor prevalencia en las glándulas salivales, en la lengua, así como también en la encía. Y es ahí cuando vemos la importancia de que la cavidad bucal es un portal fundamental y pilar para la transmisión de SARS-CoV-2.
Entonces aquí habría que resaltar la cantidad de receptores, ¿no? O sea, es un sitio donde sí podríamos decir, va a haber mucha más susceptibilidad a que el virus sea aceptado, sea fijado en estas mucosas a lo mejor de la cavidad oral, si es que es correcto decirlo así. En cambio, pues todos asociamos a que COVID-19 ataca los pulmones, pero a nivel de la cavidad bucal, ¿qué nos puede provocar? O sea, sabemos que va a ser un lugar donde pues va a ser aceptado el virus, pero ¿hay alguna lesión, algo que se pueda provocar por esta infección, o la importancia radica en que se puede iniciar ahí su reproducción y de ahí pasa a otros sitios como el pulmón?
Sí, definitivamente la cavidad bucal, independientemente si se tiene una lesión en la cavidad oral, sigue siendo pues solamente este portal de entrada de esta transmisión y de ahí que en muchos, en la saliva se ha identificado hasta más del 96% en saliva la colonización de SARS-CoV-2 y es ahí la importancia que se le ha dado.
¿Qué personas serían o tienen mayor susceptibilidad en este caso para que se aumente la colonización por SARS-CoV-2? Me refiero a personas que tengan mala higiene bucal o...
Sí, se ha encontrado una mayor asociación, por ejemplo, en la enfermedad periodontal, en la cual sí las personas que tienen esta condición, que es una condición crónica, una enfermedad asociada por bacterias y por virus y hongos, sí se encontró una mayor susceptibilidad de esta recepción y la expresión de estos receptores para la contaminación de SARS-CoV-2.
Ok, y en este sentido, entonces, ¿podríamos decir que existe algún antiséptico que puede reducir, que tiene alguna función específica para reducir esa colonización que puede desarrollar el virus a nivel bucal? ¿Qué evidencias hay, no? O sea,
claro, en el inicio de la pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud, que son una de las mayores instituciones a nivel mundial que nos rige, así como de la CDC, que es el Centro de Control de Prevención de Infecciones de los Estados Unidos, estableció como una medida de control la implementación de enjuagues bucales como control para la transmisión de SARS-CoV-2. Esto se debe a que los profesionales de la salud, específicamente los odontólogos y los médicos, van a ser más susceptibles a esta transmisión debido a que son ocupaciones que se encuentran más en riesgo de esta transmisión debido a que se tienen grandes cantidades de la participación de aerosoles, así como también de todo este manejo de especímenes. A partir de ahí, pues estas instituciones importantes se dieron a la tarea de establecer más medidas de control hacia las medidas de control que se tenían en la población común, en el sentido de que se empezaron a implementar a estos grupos de trabajo, pues caretas especiales, máscaras, trajes quirúrgicos especiales, gorros, digamos cosas indispensables que se necesitaran para evitar esta transmisión. En este sentido, también se implementaron los enjuagues bucales con la finalidad de que se tuviera una menor transmisión de SARS-CoV-2. En el área odontológica se estableció como tal que previo a cualquier revisión o también procedimiento, sea sencillo o hasta un procedimiento más complejo quirúrgico, era necesario la utilización previo del enjuague bucal. Y en el área médica, específicamente en los pacientes hospitalizados, algunos autores sugirieron que se le implementara esta utilización de los enjuagues bucales con la finalidad de que los pacientes que se encuentran hospitalizados desgraciadamente llevaban una evolución de mayor gravedad de COVID-19, tal vez necesitando una ventilación mecánica o también a lo mejor un procedimiento como la traqueotomía. Entonces, con la finalidad de que se tuviera menos transmisión hacia todo el personal de salud, se implementaron también estos enjuagues bucales.
En México se cumple con estas normas. Yo creo que es un procedimiento normal para todo odontólogo, pero no sé qué tanto se intensificó, se necesitó ampliar más el uso a lo mejor de diferentes antisépticos, se siguió con los mismos, no sé, ¿qué surgió nuevo por este lado?
Específicamente el gobierno de México sí implementó como tal una medida de utilización de protocolo para todo, por lo menos en el área odontológica, de protocolo de cajón, sí tener que utilizar estos enjuagues bucales para cualquier procedimiento odontológico. De manera inicial se tenía la utilización de la clorexidina al 0.12%, las cuales se tenía una exposición de 30 segundos y la dosis eran 15 mililitros. Sin embargo, a lo largo de la pandemia se realizaron estudios in vitro en los cuales se dieron cuenta que otros antisépticos se podían adicionar, como es el peróxido de hidrógeno, a distintas concentraciones, como son desde 1.5 hasta 3%, con una exposición de 30 segundos, y también el muy muy estudiado yodo povidona, que en este caso se utilizaban diferentes concentraciones de 0.4, 0.5 y 0.6 con una exposición de 30 segundos. Sin embargo, a lo largo se han llevado, en este momento se encuentran llevando en distintos países estudios de ensayos clínicos en los cuales se han considerado otros antisépticos adicionales como son el Citrox, los aceites esenciales, que previamente no se utilizaban tanto, pero por la necesidad de esta enfermedad que en su inicio no teníamos nosotros ni vacuna ni tratamiento y que la única manera que pudiéramos evitar la transmisión es implementar este tipo de medidas, se intensificó la utilización de estos enjuagues bucales como medida para el área de la salud.
Y, por ejemplo, doctora, para nuestro público, la audiencia, que no están tan familiarizados pues con algunos antisépticos bucales, Comercialmente, los enjuagues bucales que se venden en las tiendas de conveniencia cumplen con estos requisitos, no son suficientes. ¿Cuál sería la opinión que tiene?
Digamos, en cuanto si vamos, digamos, a una farmacia, sí se tiene como tal varias presentaciones comerciales que sí nos cumplen, digamos, con estos criterios en cuanto a dosis y porcentaje. Es decir, por ejemplo, se tiene para la, sí se tiene clorexina al 0.12%, hay varias marcas comerciales que sí cumplen, así como también el peróxido de hidrógeno sí se incluye en algunos enjuagues bucales que uno puede ver, digamos, en esta parte de los ingredientes que se tienen en los enjuagues de diferentes marcas, los cuales ustedes, digamos, pueden integrar como para, digamos, de uso diario, pero que ahorita se intensificó con la finalidad de evitar esta transmisión.
Ok, y entonces, en este sentido, doctora, pues, digamos que a lo mejor usted está en contacto o sabe de estos temas porque, pues, digamos, se dedica a esta área, a la odontología, pero también sabemos que hace investigación. Entonces, respecto a la investigación, ¿hay algo sobre este tópico, sobre este tema? Aquí en nuestro país se han publicado cosas por el estilo. ¿Usted está desarrollando alguna línea sobre esto? ¿O qué pretende? Porque, digamos, es un tema que no debe quedarse nada más en una plática como esto, ¿no? Es un tema relativamente novedoso. COVID es una enfermedad, entre comillas, nuevo. Entonces, ¿qué hay en la investigación? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué temas pueden salir de aquí?
Aquí lo que es muy importante saber es que se tienen que implementar no solamente estos estudios in vitro, sino también pensar en los ensayos clínicos que se podían, digamos, implementar. Es muy importante también el manejo, tanto de los porcentajes como el tiempo de exposición, porque sabemos que se tienen también en estos enjuagues, en cada uno de los enjuagues se tienen también efectos secundarios de acuerdo a las al tiempo de exposición y a los porcentajes, por lo cual sí es importante y es indispensable implementar estos enjuagues bucales, digamos, como ensayos clínicos, con la finalidad de poder llegar a mucho más información que sea útil para nuestra población. Específicamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el CUCS, se está realizando una línea de investigación con el doctor Juan Ramón Sandoval, el cual él nos está, digamos, apoyando con la implementación de estos posibles ensayos clínicos, con la finalidad de que también nosotros como país y como comunidad de investigación tener el aporte hacia estas medidas que se han vuelto accesibles a la población y que serían importantes para seguir evitando esta transmisión.
Yo creo que es un punto importante, ¿no? El tocar esa idea de que son medidas accesibles, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros pensaríamos que hubo un pico en la pandemia donde conseguir el oxígeno era muy complicado porque Cierto. Se agotó, fue muy caro, etcétera, ¿no? Se escaseó sobre todo. Entonces, a veces no tenemos algunas medidas que pues pudiéramos conseguirlos de manera fácil. Los antisépticos bucales, según yo, no lo sé, no estoy seguro, me corrige si es falso. No se agotaron, no creo, no lo sé, pero tampoco significa que el hecho de estar usándolos no nos va a proteger completamente, ¿no? O sea, es una medida como cualquier otra que me imagino si está bien hecha nos puede ayudar a prevenir una infección de SARS-CoV-2. Entonces, en lo personal, como odontóloga, ¿usted sí lo recomienda a qué concentración? Porque ya nos acaba de decir que no todas las concentraciones van a dar buen resultado, ¿no? Y que faltan estudios quizás, pero ¿tiene una idea ya para hacer alguna recomendación?
Sí, tenemos 7 recomendaciones. Es importante destacar que a pesar de que se pueden implementar este tipo de medidas, no quiere decir que esta medida va a sustituir alguna que ya tenemos. Es importante sí seguir las indicaciones de nuestras autoridades de la salud, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, para seguir con estas medidas que no se tienen que retirar. Sin embargo, este tipo de medidas sí nos pudieran servir en estas atenciones esenciales que se tienen todavía de la odontología, del área médica, en la cual pues algunas recomendaciones que se nos han dado es la utilización de clorexina al 0.12%, que sí lo podemos utilizar en una exposición de 15 segundos, 30 segundos, aproximadamente la dosis es de 15 mililitros. Del peróxido de hidrógeno se tiene, sí es importante destacar que puede ser desde 0.5 hasta 3% la concentración sin aumentar más de 3%, porque sí se ha identificado que se tiene un efecto secundario como son eritema, como son úlceras, así también mucositis, que se ha identificado cuando se tiene este enjuague, cuando se tiene a mayor concentración y que se tiene a mayores exposiciones de 30 segundos. Tal vez valdría la pena sí tomar mucho la atención en el yodo povidona, porque en el yodo povidona tenemos investigación que va desde 0.3% hasta el 0.6%, que pueden ser exposiciones desde hasta menos de 15 segundos, en las cuales sí estamos viendo una reducción del 99.9% de estos virones de SARS-CoV-2 y que pudiéramos ver que tenemos un antiséptico en menor concentración con menos periodo de exposición. Y eso hace valioso este antiséptico que antes previamente ya se tenía como muy olvidado, pero que vuelve a retomar fuerza en el momento de esta situación y este modo de implementación.
Okay. Yo sé que a lo mejor hay poca información, doctora, aún al respecto, pero la evidencia que nos dice acerca del uso de estos enjuagues bucales, ¿cuándo se ha hecho, pues ahora sí que esta terapéutica o esta intervención? ¿Al inicio, cuando el paciente comenzó con los primeros síntomas, cuando el paciente ya estaba terminando? ¿Qué es lo que dice la investigación?
Es importante pues saber que sabemos que hay pacientes que pueden ser portadores y pueden ser asintomáticos. Entonces los primeros 10 días son como los más importantes en los cuales puede haber una mayor transmisión porque tiene mucha carga viral un paciente que puede ser COVID-19 positivo y que a lo mejor se encuentra asintomático. Entonces sí es muy importante en esta parte de utilizar, podríamos decir, en los primeros, 10 días con la finalidad de la reducción de esta carga. Y esto es importante, reducir la carga de SARS-CoV-2 en cavidad bucal es muy importante por dos puntos interesantes. El primero es que si se tiene menor carga de SARS-CoV-2, automáticamente se traduce a una menor posibilidad de gravedad de COVID-19. Así también, si tenemos una menor carga de SARS-CoV-2 en cavidad bucal, tenemos una menor posibilidad de la transmisión de COVID-19. Entonces, estos dos son dos puntos importantes que hay que destacar.
Ok, doctora. Ese punto de que pues la cavidad oral es un lugar donde se puede hacer la colonización o, digamos, la reproducción del virus, pero también es un lugar pues donde sería muy fácil contagiarnos o contagiarse a aquellas personas que pues se dedican, por ejemplo, a la odontología. ¿Cómo andan los números? ¿Qué pasó en la pandemia? Yo tengo esa duda. Es una pregunta ya muy específica sobre pues el quehacer de los odontólogos. ¿Tuvieron que cerrar sus consultorios? ¿Les dio mucho miedo? ¿Sí aumentaron los números en cuanto a contagios en los odontólogos o no hay datos sobre esto? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
De acuerdo a las indicaciones federales, los odontólogos siguieron siendo una línea básica, indispensable de atención, por lo cual no era conveniente, cerrar este servicio por ser, de indispensable y del área de la salud. Sí es muy importante no solamente esta parte de los enjuagues, sino sí se modificó bastante toda esta atención odontológica que se le da a los pacientes desde los cambios que se tuvieron que hacer en las salas de espera de los consultorios, en donde no se tenían que tener, objetos adicionales que estorbaran o que se pudieran, contaminar en las superficies, como por ejemplo pueden ser las revistas, que se tuviera a tener mucho cuidado también con el aire acondicionado que se tenía, todas estas medidas también de tener que ponerle todo a la silla dental, tener que poner todas estas partes de protección y desinfección que de todas las superficies odontológicas, que sí se modificó mucho la atención odontológica, que fue esencial, siguió, pero que sin embargo sí tuvimos un cambio muy drástico, así como también toda la utilización de estas medidas de protección especiales, que son las máscaras, toda esta parte de utilizar batas quirúrgicas con los puños, así como también las botas quirúrgicas y los gorros, con la finalidad de que se tuviera una mayor protección odontológica, porque sí se dieron cuenta que sí se tenía cierta pues transmisión por todos los instrumentos que generan estos aerosoles, que son los más importantes para la transmisión de SARS-CoV-2. Se dio un cambio en cuanto a la atención odontológica, pero que al fin y al cabo se tuvo que ser esencial, y por lo cual pues los gobiernos y las instituciones más importantes también de odontología a nivel mundial se tuvieron que implementar estos protocolos especiales y adicionales para poder llevar a cabo esta atención.
¿Hay instrumentos que se comparten entre pacientes o hay equipo? Por ejemplo, si tú me dices del uso de un aerosol, pues los que no sabemos de odontología, yo me imagino, no sé, un frasco donde pones a lo mejor en forma de spray, un antiséptico, algo, y yo pienso que eso genera aerosol. Pero me imagino que también hay equipo donde quizás para hacer una limpieza bucal, no sé, trabajar sobre una pieza dentaria, no sé, se emite a lo mejor aerosol o aire, y eso hace que se pueda contaminar el área, el material. ¿Cómo trabajar, ¿no?, ahora en pandemia, donde sabemos que no se tiene que ni siquiera tocar una superficie, mucho menos compartir a lo mejor ciertos equipos?
Sí, en cuanto al instrumental se refiere, para los pacientes siempre se tiene que, entre paciente y paciente, tener un utilizar los instrumentos, el lavado y meterlos a autoclave con la finalidad que salgan completamente estériles. Pero sin embargo, sí, en esta parte de la superficie sí se tuvieron que implementar también estas medidas de cómo hacer la limpieza de las superficies con peróxido de hidrógeno. También se utilizaba digamos el yodo povidona para poder tener una limpieza. Pero sí, muy importante destacar, doctor, lo que nos acaba de comentar, estos instrumentos que pueden ser las piezas de mano o a lo mejor los ultrasonidos, que aquí como tal, o sea, se tenían que tener la desinfección como cualquier superficie, pero que sin embargo sí nos indicaban todos los lineamientos y las guías y protocolos que se realizaran los servicios odontológicos más indispensables y necesarios de emergencia, con la finalidad de no tener que utilizar todas estas piezas de mano o otros instrumentos adicionales que generara toda esta parte de los aerosoles, y con esa condición evitar esa transmisión de SARS-CoV-2.
Okay. De acuerdo, pues súper interesante el tema, y la verdad es un panorama que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Como bien lo menciona la doctora, pues la atención odontológica tenía que continuar durante este periodo de contingencia, y pues es adaptarnos, ¿no? Uno de los puntos que tocaba, doctora, mencionó que hay investigación acerca de no solamente el uso de enjuagues bucales con pacientes con SARS-CoV-2, sino mencionó algo también de esencias. Al respecto de las esencias, ¿cuáles serían como las que se han estudiado y que han sido más efectivas que usted recuerda?
Las esencias, o puede ser el Citrox, o sea, son como frutales, que es como una línea nueva de investigación. Hay muy poca información con ellas, de hecho, solamente se tienen solamente estudios in vitro, que lo que estamos esperando nosotros como personas de la salud es tener un poco más de investigación respecto a estos ensayos clínicos que son necesarios para ver como tal cual el efecto que se tiene, digamos, en estas esencias. Sí se tiene muy poca información. Lo que se tiene un poquito más de información es de clorhexidina, de yodo povidona, peróxido de hidrógeno y el Citrox, que en este caso sí podríamos considerar, y también el etanol, que sí podemos considerar como ya potenciales que las instituciones más importantes son las que recomiendan.
Las avaladas.
De acuerdo.
¿Y hay alguna recomendación en cuanto a estos pacientes para que usen, por ejemplo, al día dos ocasiones el enjuague bucal, por tres ocasiones o cada cierto tiempo?
No nos han establecido como tal una guía que sí pudieran todos los días utilizar el enjuague los pacientes como ya de manera rutinaria. Se supone que la indicación es que solamente si se tiene una revisión odontológica o un procedimiento previo. Lo que sí pudiera ser es que sí hay algunos enjuagues que ya comerciales, que tienen estas concentraciones que pueden ayudar a evitar esta parte de la carga viral, un aumento de la carga viral, y que sí se pudiera, que lo pueden comprar perfectamente en la farmacia y que lo pueden utilizar como un enjuague bucal completamente normal. Y sí, en esta parte no solamente nos disminuye esta carga viral, sino también una carga bacteriana, que también es algo muy importante, que al fin y al cabo también es una finalidad de un enjuague, ¿no? Todo este control de microorganismos en general que tenemos en cada uno de estos antisépticos bucales.
Doctora, ¿padecer alguna lesión oral, alguna otra enfermedad te puede hacer un poco más susceptible a desarrollar más
colonización viral?
Pues sí, aumentar la carga viral o colonizar a lo mejor otros microorganismos, que a la vez va asociado, me imagino, a una caída del sistema inmune y desarrollo de COVID, o de eso no tenemos
sí,
mucho.
Sí, bueno, de ahí se tiene como investigación un poquito más de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal sí se ha asociado que en pacientes que se tienen como tal una enfermedad periodontal más severa, sí tienen una mayor, digamos, susceptibilidad a este desarrollo de la gravedad de COVID-19, cuando en caso de que fueran positivos, y sí se tiene como tal, digamos, esta contaminación, debido a que pues esta enfermedad sí tiene ya la participación de múltiples bacterias, digamos que hace más digamos este portal de la cavidad bucal todavía más abierto para este SARS-CoV-2, y pues es toda esta contaminación de que la enfermedad periodontal no solamente participan bacterias, sino también tenemos levaduras que al fin y al cabo pueden tener un sinergismo con este virus y agravar un poco más la evolución de COVID-19.
Y a la inversa, doctora, por ejemplo, sabemos que los pacientes con COVID-19 pues obviamente están sometidos a una inflamación severa. ¿Hay alguna repercusión en cuanto a analizar después al paciente, ya cuando se recuperó, si hubo gravedad aún más en la periodontitis, en la gingivitis?
Eso se tiene muy poco estudiado. La realidad es que se están haciendo todavía estudios. Sí se tiene como tal una relación, pero todavía no se tiene como tal, digamos, esta parte del registro o ya muy bien ubicado de la examinación, digamos, a lo mejor de la cavidad bucal previo al COVID-19 y posterior, para ver si hay alguna esta asociación positiva que menciona usted, doctora, para ver que si hay una gravedad mayor en estas lesiones orales.
De acuerdo.
Pues sí, un tema muy interesante que podría dar para ir generando nuevas hipótesis, buenas algunas preguntas, ¿verdad?, que están al aire y todavía quisiéramos tener más respuestas sobre esto. Pero bueno, yo creo que por cuestión de tiempo, pues aquí vamos a dejar el tema. Muchas gracias, doctora Sara. Y también pues un saludo a los que nos escuchan por ahí en el programa La Pipeta, los que se conectan a través de la radio, de las redes sociales, por ahí. Hay un comentario de Ruiz Vázquez, creo que es José Ruiz Vázquez, si es que estoy bien. Bueno, aquí dice Joy Ruiz Vázquez, le mandamos un saludo muy afectuoso. Él dice que el tema de COVID y los antisépticos bucales es un tema novedoso, hay poca información, nos manda saludos, pues igual le regresamos un saludo muy afectuoso. Y pues bueno, doctora, no sé si hay algo más que agregar.
No, pues muchísimas gracias, doctora, por la participación, y al contrario, pues las puertas quedan abiertas para poder dilucidar más temas al respecto.
Muchas gracias por la invitación.
Así es, y pues un saludo a todo el auditorio, nos vemos el próximo miércoles aquí a las 3:30 de la tarde.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.